a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de Tritono Podcast. Este es nuestro 24º episodio y además es un episodio muy especial. Antes de explicaros por qué, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola Vanessa y hola a todos.
Bueno, pues decía que es un programa muy especial porque el 29 de noviembre de 2016 publicamos nuestro primer programa y aquí estamos 2 años después, cosa que cuesta un poco de creer, sobre todo en el apartado aquí a mi izquierda, cuesta creer que Carlos, para empezar, se pusiese delante del micrófono. Costó un poco convencerlo, pero que lleve ya 2 años aquí aguantándome.
Ya ves, y la verdad es que se me pasa bastante rápido, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí. Antes cuando me lo has comentado, digo, hostia, ya han pasado 2 años.
Sí.
Y 24 capítulos 24 ya, 24 programas.
Sí, sí, bueno. Sí. Uh-huh. Pero te lo sigues pasando bien, si no, no lo estaríamos haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí estamos. Este programa también es un poco especial porque es el penúltimo antes de cerrar este 2018. Si todo va bien, el próximo programa, que será el número 25... bonito número para cerrar el año, además, será también el que hagamos lo mejor del año, ¿no?
Y quizás ese es el que menos hemos tardado en grabar desde la anterior, ¿puede ser?
Puede ser. Yo creo que también ha pasado poco tiempo y esto lo vais a notar porque, bueno, en que no es un programa al uso en el sentido de noticias. Directamente hemos pasado de las noticias, que eso también, bueno, pues de vez en cuando.
Básicamente es que grabamos cuando podemos y cuando nos apetece. Y mira, nos ha apetecido grabar esta vez.
Teníamos algo que contaros, en especial Carlos os querrá hablar de su experiencia en el show de Slayer del pasado no sé qué día fue, que ahora os lo contaré.
18 de noviembre.
Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a empezar un poco hablando de lo que hemos estado escuchando. ¿Te parece bien que empiece yo con uno?
Vale, o... sí, sí, vamos alternando si quieres.
Vale, pues yo voy a empezar por Stryker. Stryker es una banda de heavy, hard rock, más o menos canadiense, que estuvieron tocando en Barcelona hace pocos días y que aquello que estás en Spotify y ves que a un conocido al que también le gusta la música que a ti, pues está escuchando muchos días seguidos, supongo porque iría al concierto, Stryker, Stryker, Stryker. Digo, bueno, pues voy a ver qué es esto. Suena bien, me gustó, es una música, pues ya digo, bastante fácil de escuchar, no molesta, no requiere, bueno, ningún esfuerzo, es, bueno, una cosa muy digerible, pero al mismo tiempo el hecho de que sea tan digerible, pues como que me aburre un poquito enseguida. De todas maneras, en nuestra lista de Spotify os pondré el último disco y a ver, bueno, nuestros oyentes si conocen más a la banda, más a fondo o no, y a ver qué me decís. Bueno, sin más, tengo todavía que investigar un poquito más.
Yo no los conozco de nada, pero puede ser que se parezcan a Heat, que sean así un rollo...
un poquito más durillos que Heat. Ajá. Heat, aparte de que Heat siempre han tirado mucho hacia el terreno Bon Jovi, en su último disco, pues ya lo habíamos comentado aquí, que es que están muy, muy suavones. Estos son más agresivillos, si agresivillos se puede aplicar aquí. Más duros, digamos, o más cañeros.
Muy bien.
Una cosa que se me olvidó decir en el anterior programa y nuestra amiga Valentina del podcast del Sofá a la Cocina me lo hizo ver, se me olvidó decir que ya pueden encontrar nuestro podcast también en Spotify. Ahora cuando he dicho lo de la lista de canciones, también está el podcast en Spotify.
Muy bien, ahora ya no hay excusas porque hay gente que no se aclara muy bien con el iVoox y todo esto. Bueno, pues con Spotify...
Bueno, creas que me están pidiendo que lo pongamos en YouTube.
¿Sí?
Sí. Cosa que yo la verdad no lo veo muy...
Yo conozco muy gente que escucha discos por YouTube.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bueno, será cuestión de planteárselo a Jordi, al capo de Sons Podcast, el que se está haciendo millonario gracias a todo esto. A ver él cómo lo ve.
¿Y qué sería, por ejemplo, pues la pantalla en negro y escuchándose?
No lo sé.
Bueno, supongo que como los discos. Yo, por ejemplo, es que ahora estoy recordando, semanas atrás he intentado escuchar los discos de Tool en Spotify y no estaban. Y escuché uno en YouTube.
¿Sí? Sí. Hombre, yo sé, por ejemplo, el podcast de Hello Internet, que ponen una imagen fija, o incluso una imagen, pues por ejemplo, el típico gato chino que sube y baja el bracito, pues eso, continuamente y de fondo suena el podcast. O sin ir más lejos, Esther de Esfera Yoga cogió los podcasts, los ha subido a YouTube con una imagen fija del logo de fondo. O sea que hacerse se puede hacer. Otra cosa es la pereza que da. Nos estamos yendo. Bueno, dime.
Sí, no, digo que también puede ser que la gente escuche en Spotify alguno de nuestros programas y les haga por ahí en medio algún anuncio de Maluma o algo así.
Ostras, sería grandioso.
No sé si eso pasa, pero...
Maluma Baby, con tritono. Maluma Baby. El otro día, por culpa de André Buenafuente, escuchamos por primera vez a Maluma. No te lo perdonaré jamás, Andreu. Jamás. Nos estamos yendo. Este podcast va a ser divertido. Ok, bueno, yo he dicho Stryker y esto no sé cómo nos ha llevado a hablar de Maluma, pero te toca.
Bueno, yo es que la verdad es que muchos de los discos que estoy escuchando actualmente, algunos he hablado ya, pero estoy haciendo un poco de repaso, claro, de los grupos que voy a ir a ver en conciertos.
Claro.
¿Vale? Celan Ardor, por ejemplo, es uno de los grupos que más estoy escuchando, que ya hablamos. Uh-huh. Y otro grupo de los que estoy escuchando ahora es un grupo que se llama Mutoid Man.
¿Socorro?
Que no es muy conocido y es uno de los teloneros que va a estar con Mastodon en el próximo concierto que harán en Barcelona.
Uh-huh.
Es un grupo que hacen un rollo, un stoner, podríamos llamarlo, uh-huh, pero que es muy acelerado.
Bueno.
Que la primera vez que lo escuché incluso me recordó bastante a Motorhead. Y la verdad que está bastante bien. Lo he escuchado pocas veces, pero lo recomiendo. Si alguien quiere...
Lo incluiremos también en la lista, sobre todo para escucharlo yo, que primera noticia. No tenía ni idea Mutoid de su
Man.
Existencia.
Tocan Mutoid Man, tocan el grupo este que no se puede ni pronunciar, Keverlap.
Bertelac, creo que le llaman.
Sí. Y Mastodon.
Muy bien. ¿Y vas a ir?
Sí.
¿Quieres ir?
Iré porque además es viernes y este grupo, la verdad es que me ha gustado. Los Keverlap me han hablado muchas veces muy bien de ellos y todavía no he tenido ocasión de escucharlos.
¿Cómo que no? Si fueron los teloneros de Metallica la vez pasada.
Pero no llegamos.
Ah, yo pensaba que sí.
No llegamos ni a verlos.
Vale.
Lo que pasa es que ahora tienen un cantante nuevo.
Ajá. Uh-huh.
Y Mastodon, que Mastodon sí. Mastodon me gusta.
A ver.
Fui al concierto la última vez.
¿Y qué dijiste aquí en Tritono Podcast?
Que eran Mastostón.
Mastostón.
Pero bueno, no sé.
Vas a darles una segunda oportunidad.
Le voy a dar una segunda oportunidad. La verdad que los discos me gustan mucho.
¿Falta mucho para este show?
Pues te diría que es en febrero, puede ser. Vale. Algo así.
A la vuelta de la esquina. Vienen muchos conciertos ahora.
Vienen muchos conciertos, sí. Y lo que decía antes, estoy también escuchando bastante a Celan Ardor y no sé si seguiremos o no. Tendremos que esperar al día. Porque siendo un día de diario, bueno...
Sí, 19 de diciembre, estás ya un poco con la cabeza en otros temas, es una época de trabajo para todo el mundo bastante exigente, parece que se va a acabar el mundo y total, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que 19 de diciembre, como dices tú, día entre semana, un grupo al que acabamos de descubrir, pues... No hemos comprado la entrada precisamente porque lo queremos decidir sobre la marcha. Yo, de hecho, Celan Ardor sí que los tengo para decir que últimamente les estoy dando, aunque ya hemos hablado aquí de ellos, les estoy dando mucha cancha, mucha escucha y además me he metido a escuchar su disco anterior. En Spotify solamente hay dos, o sea que cuento que solo tengan dos, tampoco me he puesto a investigar tanto. La única diferencia que he encontrado entre un disco y el otro es que quizá en su primer disco sí que tiran más de teclado, un toque electrónico de teclado, parece que tienen ahí un Casio que les ha traído los reyes y están ahí clink clink, pero me gusta mucho. Es un disco, sobre todo Stranger Fruit, que es el último, el segundo del que ya hablamos aquí, que cada vez que me va gustando más y es una música súper extraña realmente.
Sí. Yo por un lado pienso, hostia, deberíamos ir a este concierto porque a lo mejor es uno de estos grupos que de aquí a poco pega el pelotazo y ya no lo vas a poder ver en una sala tan pequeña y tan íntimo.
O pega el pelotazo, ¿no? O dejan de existir. O sea, aquí estamos
esas dos. Están teniendo muy buenas críticas, mucha popularidad y hacen una cosa un poco distinto. ¿A ti no te pasa que yo cuando los escucho y las canciones estas que tienen más así el groove, este rollo gospel,
sí,
estoy deseando que llegue la parte cañera.
Sí,
estoy
con
ansia, ¿sabes? Diciendo, venga, va, ya, métele ya, ¿sabes?
Estuve viendo un vídeo que compartieron los de Madness Live, que es la promotora que los trae, los compartieron el vídeo en Facebook de una actuación en directo y, ostras, me gustó muchísimo, me gustó mucho y creo que, bueno, si nada falla y no estamos muy reventados, haremos por ir.
Es un miércoles.
Ya os contaremos. Bueno.
Sí, sí.
Ya os contaremos. Bueno, pues sí, Alan Ardor, que tú también has comentado y yo también. Y otra cosa que sigo escuchando bastante es el último disco de Disturbed. Realmente cosas nuevas no he introducido para este programa. Y sigo escuchando mucho ese Evolution de Disturbed. Y también, cada vez me gusta más, me pone de buen humor, cosa de la que luego hablaremos más tarde, de esto de las canciones que te ponen de buen humor. Y a pesar de que en este disco, ya os comentamos en el anterior programa, abusan de las baladas para ser Disturbed, si fuese otro grupo no estaríamos diciendo nada, pues este disco está muy chulo y tiene canciones como la de No More, que te ponen las pilas a tope.
Pues mira, yo el de Disturbed no he vuelto a escucharlo desde el día que salió.
Yo creo que te has mentalizado de que a ese concierto no vamos a ir, ¿no?
Ya, bueno, es que cayendo en Viernes Santo, pues lo veo difícil.
Probablemente
bueno,
estemos por ahí.
Seguramente será un grupo que caerá en festivales este año.
Ojalá.
No sé, ya veremos. Pero ahora, como he aprendido ya a hacerme mis bibliotecas en Spotify, que es una cosa de las que comenté en el anterior programa, ya lo tengo todo súper bien organizado, entonces me incluiría el de Disturbed. Y no lo he escuchado porque se me ha olvidado, ¿eh? Porque me pongo en la biblioteca y miro a ver los discos que han salido y los que estoy escuchando, pues mira, pues se me había pasado. Fíjate tú la importancia que le había dado al de Disturbed.
Bueno,
pero uno de los que tengo en mi biblioteca de Spotify, además está el primero por el orden alfabético, es el nuevo disco de Architects.
Ajá.
Que se llama Holy Hell.
Sí.
Que es un grupo que se me había pasado un poco así desapercibido. Reconozco que el disco anterior lo escuché. Lo escuché, pero me enteré de su existencia por una mala noticia, que fue el fallecimiento del guitarrista. Uh-huh. Y ya me llamaron la atención. Pero este disco, la verdad, es que me gusta muchísimo. A ver, reconozco que hay un montón de grupos que se parecen ya. Tenemos a Wise Sleeves, tenemos a Parkway Drive, tenemos a estos. Pero yo creo que son de los que sobresalen.
Bueno.
Son de los que sobresalen. El sonido me encanta, es súper potente.
Yo el disco anterior sí que lo escuché bastante y de hecho tengo hasta una canción favorita, que es aquella de A Match Made in Heaven, que me gusta mucho, pero tampoco creas que lo quemé. Y este disco lo he escuchado una vez y no tengo todavía valoración.
Pues este grupo estará... Creo que también en Barcelona, creo que alrededor de enero, febrero, ahora no estoy seguro. Uh-huh. Y luego es una de las nuevas confirmaciones de Download. Pero aunque vayamos al Download, quizá me gustaría verlos también en una sala pequeña.
Una sala.
Bueno, es que luego sabes lo que pasa en el festival. Lo mismo te coincide con otro...
O a las 5 de la tarde y tocan media hora. Bueno,
sí,
mil
bueno,
cosas.
Eso seguro. Y tiene pinta de hacer unos directos muy potentes. Y bueno, que es una banda joven y siempre... Siempre se agradece ver...
¿Tienes más?
Bueno, luego aparte de esto he estado escuchando, pues bueno, pues estaba escuchando mucho Lamb of God, está escuchando mucho Slayer...
Vale, luego nos cuentas. Y también hemos estado escuchando, yo no sé si tú, pero yo sí, he estado escuchando grandes éxitos de Queen. Por motivos
yo no.
Obvios, tú no. Vale.
Yo no.
Yo sí, yo estuve... Tampoco voy a decir mucho, pero los dos días posteriores a haber visto la película de Bohemian Rhapsody, estuve escuchando aquello. Pues te pones la lista de Spotify, This is Queen o grandes éxitos y pa'lante. Fuimos a ver, hoy aparte de hacer un qué hemos estado escuchando, qué hemos estado viendo, fuimos a ver al cine la peli de Bohemian Rhapsody, conocida en España como...
La de Queen.
La de Queen, aunque yo diría que es... La de Freddie Mercury, porque se centra más quizá en la vida del frontman, que no, aunque sí que la historia del grupo tiene un protagonismo innegable, pues es más la vida de Freddie Mercury. Yo, así, para lanzar una primera valoración, yo diré que me encantó y que salí del cine diciendo, si me dijesen, vuelve a entrar, a verla de nuevo, entraba.
Bueno, a mí también me gustó muchísimo.
Estuvo muy, muy guapa.
Es una película muy emocionante. Uh-huh. Sí. Yo me emocioné bastante en algunas partes de la película. Luego he leído por ahí críticas, que sí, bueno, que sí, claro, que es que ya con cuatro canciones de Queen ya tienen la peli hecha y que dicen que la película no está muy trabajada, lo que es el guión y tal, y que las partes de la vida no reflejan lo que fue realmente, pero... Yo no creo que sea así, la verdad.
Yo he escuchado dos críticas, tres. La primera... que es muy ñoña, donde yo he leído o he oído ñoña, yo pondría lo que tú has dicho antes, emocionante, pero esto es muy subjetivo y va con la sensibilidad de cada uno. Los hay que no nos molesta que nos toquen ahí el corazón y al contrario nos gusta. Y hay gente que eso como que les causa un poco de rechazo, ¿no? Que dicen, esto es ñoña o esto es cursi, ¿no? Otra crítica que he leído es que se blanquea mucho la vida privada de Freddie Mercury, cosa que también tiene su explicación y la encuentras en el hecho de que querían hacer la película para todos los públicos.
Claro, es lo que te iba a decir. Uh-huh. Digo, había muchos críos de 6, 7 años.
De hecho, escena de cama tú no tienes en esa película, ni con hombres ni con mujeres. O sea, uh-huh. La única escena de cama que tienes en la peli es él con Mary Austin y es muy blanquita, muy de 4 besitos y ya está. Y luego la tercera crítica, que esta yo ya es la que siempre te digo, bueno, igual que cuando se adapta a un libro, ¿no? Que hay cosas que no son del todo exactas a cómo ocurrió, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que él el diagnóstico no se lo dieron antes del concierto del Live Aid, tal y como se nos muestra en la película, sino que se lo dieron 2 años después. O que precisamente en este concierto de Live Aid se nos plantea como si la banda llevase mucho tiempo separadas, cuando eso tampoco era del todo cierto. Hay muchos reportajes, documentales, artículos en internet, os podéis empapar ahí de todas las diferencias que hay entre la vida real y la película, pero... De nuevo, ¿no? Es una película y yo supongo que se busca pues dar siempre el golpecito de efecto y bueno, transformarla un poco. También hay cosas que dices que no fue así porque él estuvo al principio un tiempo con el cantante tal y tú dices, bueno, ya, pero es que tienes que condensar una vida en 1 hora y media, 2 horas, ¿no?
Yo pienso que era muy difícil llevarla al cine bien. Y yo creo que está bastante bien lograda. ¿Y el casting qué? ¿Qué me tienes que decir del casting?
Esa es otra cosa. Yo estuve flipando desde el primer momento en el que empieza la película, que vemos a, entre comillas, Freddie Mercury subir esa escalera hacia el escenario del Live Aid. Yo me giré hacia ti y te susurré, camina igual. Sí, sí. O sea, el papel que hace Rami Malek es... impresionante. Y la gente dice, es que le han puesto prótesis en la cara. Bueno, pero no es solamente las prótesis, es saber moverse, es todo. Yo creo que este chico lo hace genial. Y una cosa que se me ha olvidado comentar cuando estaba hablando de las diferencias con la película y que ahora me viene al caso, es que 2 miembros de Queen, Brian May y Roger Taylor, están detrás de la película, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir antes.
Han
que
estado...
Digo, que no es real y tal. Digo, bueno, hay 2 personas que estaban allí en el momento que todo eso estaba ocurriendo.
Y yo lo he visto no solo... Porque pone productores musicales, ¿no? Sí. Algo así, ponen los créditos. Pero es que en las escenas de behind the scenes que tú puedes ver en internet, ellos están en muchos momentos del rodaje hablando con este chico y explicándoles no solamente... al chico que hace de Freddie Mercury, sino a los chicos que hacen de ellos mismos, explicándoles, pues, ponte así, ponte así, haz esto, haz lo otro, ¿no? Claro. Que también el que hace de Brian May.
Sí, sí, hostia, es que encima se parecen mucho. De hecho, yo he leído que uno de los actores que iba a interpretar a Freddie Mercury era el actor este que hizo la película de Borat.
Ah, no sé, sí.
¿Recuerdas?
Sí.
Y al final, finalmente no lo cogió porque a Brian May no le gustaba cómo interpretaba a Freddie Mercury.
Figúrate, o sea, que ellos han estado ahí para dar su visto bueno. Otra cosa que quería comentar es que al respecto de Rami Malek, ¿no te han venido muchas ganas de recuperar Mr. Robot?
Sí, la verdad
a
que sí.
A mí sí, que la vimos la primera temporada, a ti te gustó más que a mí, pero es que ahora tengo muchas ganas de verla.
Sí,
la
lo
siguiente.
Que pasa es que luego, como me leí las críticas de que la segunda no había estado muy bien, pero después resulta que en la tercera sí que estaba bien, pues sí, pues podríamos retomarlo. Lo que sí que me han dado ganas es de revisionar algunas películas con temática musical, porque por ejemplo, yo conocí la canción de Bohemian Rhapsody por Wayne's World.
Me lo creo.
Yo la conocí ahí, esa canción.
Yo no, porque mis padres, sobre todo mi padre, siempre ha sido un friki de Queen. Y entonces, desde que era muy pequeña, en el coche, en casa, a tope. O sea, pero tú, por ejemplo, que no es el caso, y tú, muchísima gente de nuestra generación, fue a partir de Wayne's World, que además aquí hay una sorpresita.
Sí, sí, sí. Hay una pequeña anécdota cuando están en las oficinas de EMI, con el directivo de EMI, que dice algo de Bohemian Rhapsody no es una canción para que la gente vaya moviendo la cabeza en el coche.
Y quien lo dice es el actor Mike Myers, que es quien interpretó a Wayne Campbell, ¿no? Se llamaba, en la peli de Wayne's World. Y entonces, bueno, pues ese momento lo pillan pues los que somos unos frikis locos de la peli de Wayne's World, de la que luego, por cierto, voy a volver a hablar y me gustaría revisionarla.
No, pues es lo que te decía antes. Pues, después de ver esta peli, pues mira, pues me han dado ganas de ver Wayne's World, me han dado ganas de ver muchas otras películas que tienen así temática musical de grupos, como por ejemplo, hay una que se llama Hacer un Conducta, bueno, no sé cómo será inglés, que iba a la temática de Kiss.
Uh-huh. Luego está aquella de Tom Cruise, que la gente la puso verdísima, pero a mí me gustó, la de Rock of Ages.
Esa estuvo chula.
Sí, luego hay otra del Mark Wahlberg que se llama Rockstar, que hace como de un trasunto de este del Ripper Owen que entró a cantar con Judas Priest, sí. Algo así basado en esta figura.
Luego hay una que se llama Almost Famous también.
Casi famosos, que sale la hija de la Goldie Hawn, que no sé cómo se llama. Hay varias.
Y recientemente la que vimos, esta serie de HBO que luego cancelaron.
Vinyl,
que hostia, esta también estaba muy bien, pero bueno, pues luego pues resulta que no...
El rock no interesa.
Que el rock no interesa. Y una que tengo ganas de ver es esta que grabó el año pasado, que no sé si estará... Me parece que aquí en España ni se va a estrenar, que grabó como protagonista el cantante de los Brides... Black Veil Brides.
Ah, sí, y también salían los de Asking Alexandria.
Sí, que iba todo el rollo de Sunset Boulevard.
Sí, hablamos de la peli aquí, dijimos que tenía muy mala pinta, pero que la íbamos a ver igual. Y era de un rockstar que hacía un pacto con el diablo. Otra peli, ahora que digo eso, la de Cruce de Caminos, que es del chico de Karate Kid y sale Steve Bay. Que ya, esa es más de blues, pero bueno, también es temática musical.
Y ya por
musical.
Terminar, ya que han hecho bien la de Queen, a ver cómo hacen la de Motley Crue, que debe estar a punto de salir.
Ya.
Y bueno, y si alguien sabe alguna otra, pues que nos recomiende, porque nos encantan ese tipo de pelis.
Vayamos hablando de películas de temática musical y vayamos revisionando y esperamos que nos comentéis vuestras favoritas y que nos recomendéis también. Una cosita de la película de Bohemian Rhapsody, me gustó que a pesar de que es una película sobre la vida de Freddie Mercury, bla, 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 se nos muestra bastante claro y se nos introduce ahí la conversación de quién compuso cada uno de los éxitos. Uh-huh. Eso me gustó. Se hace ahí como que notas que está hecha con respeto al plano musical. Supongo que no en vano, bueno, ya lo que hemos dicho, ¿no? Que están ahí detrás.
Claro, dos miembros. Estando Brian May y el otro detrás. No han querido que todo el mérito sea solamente de...
Y si tuviese que sacarle una pega a la película, lo único que sería es que al final de la peli, que es el Live Aid, el concierto, parece que se mete el concierto entero.
Estoy totalmente de acuerdo.
Se hace un poquito, a mí, modo de ver, un poco largo, ¿no? Uh-huh. Que dices, bueno, ya podemos ir a YouTube y ver el auténtico, ¿no? Si ya queremos. Es impresionante también cómo copia todos los gestos y todo, ¿eh?
Sí, no, está súper bien.
El chico este lo hace...
¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto hace que no ibas a una sala de cine y la veías llena?
Llena hasta los topes. Acabó la película y la peña aplaudía y señores de 50 y tantos llorando. Que eso también hay que decirlo.
Sí. Y no, y a mí me gustó lo de los críos. He visto por ahí algún comentario de estos despectivos de los trolls de internet que decían, joder, hay gente que ha descubierto Queen por la peli. Pues bueno, pues,
genial,
más, vale,
¿no?
Pues más vale que lo descubran
más vale
de alguna manera,
que
¿no? O sea,
claro,
había chavales de 5 o 6 años, había chavales muy, muy pequeños ahí en la sala.
A ver, es normal. Freddie Mercury murió en el 91, ¿no?
Claro,
ahora, esta semana ha sido el aniversario. Mi sobrino tiene 11 años. No creo que tenga idea de lo que es Queen ni de quién es Freddie Mercury. Y si la tiene, es gracias a la película, porque habrá visto tráiler y dudo que le haya interesado. Pero es que yo ya hace unos meses, le dije, ¿sabes quién es Michael Jackson? Y no lo sabía. Y le puse vídeos de Michael Jackson y el chaval flipó de cómo bailaba, tal. Pues oye, pues son cosas que tarde o temprano tendrán que descubrir, no van a nacer ya sabiéndolo. Pero tú has dicho la palabra clave, troll. Bueno, pues eso, vimos esta maravillosa película, nos gustó. Si aún no la habéis visto, os la recomendamos. Si sois fans de Queen, sobre todo. Y si no lo sois, pues también.
Pues también. Yo no soy un gran fan de Queen, tengo que decirlo. Yo, de hecho, no he tenido nunca un disco de Queen. Mira que te digo.
No, yo personalmente, pero en mi casa lo sabía mucho. Sobre todo grandes éxitos de esos que mi padre se compraba para el coche.
De gasolinera, ¿no? Una cintita de gasolinera.
Sí, bueno, no, sobre todo recuerdo un grandes éxitos.
Lo mejor de Queen,
que es un CD
escrito en castellano.
No. Él lo que tenía era, o lo que tiene, es un doble CD con carátula negra, con letras doradas, y es un gran éxito. Ese es un recuerdo mío de infancia, de cuando empezaron a salir los CDs. Y recuerdo que había pues este de Queen, y había un grandes éxitos también de Elton John. ¿Hablo de libros o no te apetece? Bueno, además de que hemos visto, que hemos leído. Mira, tengo aquí dos libros de tapa dura, como Dios manda. El primero de todos se llama La historia del heavy metal y está escrito por el cómico británico Andrew O'Neill. Es un libro editado por Blackie Books y planeo dedicarle un episodio de mi otro podcast, un podcast de reseñas literarias que se llama Librorum, que os recomiendo. Y bueno, planeo dedicarle un programa especial hablando pues ya más de cómo está escrito, de cuántas páginas tiene, otros detalles, qué me ha parecido y tal. Pero bueno, por hacer aquí un poco de... Bueno, de relación con la música, pues decir que también os lo recomiendo a todos, que te partes de risa, no en vano, el chico es un cómico. Además, la gente que tengáis más o menos nuestra edad, es decir, 30 y muchos o 40 y pocos, os vais a sentir muy identificados. Él es nacido en el 79, como yo, así que hace mucha referencia a momentos que él tenía una determinada edad, salieron según qué discos, pues por ejemplo, pues el triunfo de Sepultura, o cuando Metallica se cortó el pelo,
ya.
Y además pues eso, ¿no? Pues lo hace pues de una manera muy graciosa, muy cómica, muy, muy chula, y es curioso que bueno, que hayamos hablado pues de Wayne's World, de la peli de Bohemian Rhapsody, y que tú hayas dicho precisamente que conociste esta canción a través de la película, porque él cuenta en el libro que bueno, que ser heavy, aparte de que te gusta un estilo de música, es también pertenecer a una comunidad, que eso también pues nosotros lo hemos hablado mucho y yo estoy totalmente de acuerdo. Te sientes que formas parte de algo más grande, y él dice que fue en el momento en el que vio la película Wayne's World cuando él decidió que quería formar parte de esa comunidad y quería ser heavy.
Hostia puta, es que el que no haya visto esa película, por favor, que la busque en algún sitio y que la vea, porque esa película es imprescindible.
La segunda parte no es tan buena, pero la primera
es genial.
Sí.
Es genial. Hay algún cameo ahí de Alice Cooper, sí, Slash, también sale por ahí de fondo.
¿Slash sale en la primera? Creo que es en la segunda. En la segunda sale Aerosmith.
Cuando están en los camerinos con Alice Cooper, muy de fondo sale Slash.
¡Ay, la leche! No me acordaba yo de eso. Yo lo que recuerdo, cuando yo era muy, muy jovencita, de ver esa película, porque esta película debe ser del 90-91, ¿no?
Sí.
O sea, yo cuando la vi por primera vez, pues a lo mejor no tenía ni 13 años. No,
sí, la compramos hace poco.
Sí.
La hemos comprado hace poco en DVD, Blu-ray, sí, no me acuerdo. Sí. Las dos partes, aparte, venían un pack. Sí.
Pues yo recuerdo de ser muy, muy jovencita, que todavía no había empezado a salir de noche y tal, y yo decía, ostras, yo alguna vez, cuando sea mayor, iré a una discoteca donde pongan esta música. Para mí era una cosa impensable, porque además vivía en Olot, que claro, la gente que yo conocía un poco mayor que yo, pues yo sabía a las discotecas que iba, y ahí en Cráteres, pues ya te digo yo que no ponían este tipo de música ni por asomo, ¿no? Y claro, y yo me quedaba así como, hola, ¿y esto yo cuando sea mayor podré hacer estas cosas? Y, o sea, volviendo al libro, que muchos puntos de conexión, ya no solamente por generación, sino por el tipo de música de la que habla. No se corta un pelo. Cuando una cosa no le gusta, se ceba.
A saco, ¿no?
Se ceba, porque, bueno...
Si alguien quiere conocer al escritor de este libro, en el programa de David Broncano en La Resistencia le entrevistaron hace unos meses.
Yo más que una entrevista diría que fue una aparición, porque David Broncano es un tío que nos encanta y somos muy fans y es muy gracioso, pero entrevistar no sabe, y supongo que él es el primero en que si le dices eso lo reconocerá. No le preguntó casi nada del libro.
No, nada.
Bueno, no hablaron.
Básicamente él no va informado nunca de lo que preguntó.
Y fue, bueno, fue gracioso para conocer y ver bueno, cómo se desenvuelve y cómo habla Andrew O'Neill, ya que lo hemos visto cómo escribe, ¿no? Y decir eso, que odia a muerte la escena esta de Los Ángeles, de Motley Crue, Poison, lo odia a muerte.
¿Sí?
Y se ceba. Pero es lo que digo, ¿no? aunque esté hablando mal de un grupo que a uno le gusta o que le puede gustar, no te lo tomas mal porque lo hace con mucha gracia. Así que es muy agradable. Se llama La historia del heavy metal, Andrew O'Neill, y en castellano lo ha publicado Blacky Books. Tapa dura, muy chulo, y viene una sorpresita que nos pase. No vamos a decir lo que es, para que la gente compre el libro. Cuando compréis el libro, tenéis que fijaros en la tapa de detrás por dentro. Y ahí lo voy a dejar. No hagas nada. Ahora no, tú, no. Que te veo que estás echando mano. Venga, pues ahora, mientras Carlos coge el libro, a pesar que le he dicho que no lo haga, voy a hablar de otro. Tapa dura. Si bien el de la historia de heavy metal no recuerdo dónde lo compré, este sí, lo compré en el Norma Comics de Sabadell. En principio se lo compró Carlos para él, pero bueno, Carlos tiene menos tiempo que yo para leer y lo he leído yo primero. Es un cómic en blanco y negro que se llama Los Belzebubs y que el autor se llama J.P. Ahonen y la editorial es Deep Books. Y bueno, pues es un grupo de black metal, pero no solamente un grupo musical, sino su familia también, ¿no? Entonces salen los hijos, la mujer,
y siempre
los
compañeros, van pintados, ¿no?
Todo el rato van pintados y todo el rato pues hacen cosas pues muy, muy, muy black metaleras, llevado un poco al extremo y a la gracia, ¿no? Pues desde cómo haría un black metalero un muñeco de nieve o una chica black metalera pero muy muy a tope, pues cómo lo haría para ligarse al chico de su clase que le gusta en el instituto, o cómo sería una foto de Navidad de una familia black metalera, o cómo sería la abuela de esa familia que también lo es y también va pintada, ¿no? Y el abuelo muerto. En fin, es una tira cómica súper divertida que además se lee en una tarde. O sea,
los dibujos están muy graciosos, ¿eh?
Yo me reí muchísimo y lo voy a volver a leer porque ya te digo que es súper divertido. Mira, por ejemplo, tengo aquí la foto de cuando nace el bebé. El bebé corta su propio cordón umbilical con los no dientes, o sea, con las encías. O sea, es aquello de todo llevado como muy al extremo, pero es muy gracioso. Y ya te digo, cuando te fuiste al concierto de Slayer, que me acabé de leer lo que estaba leyendo y quería algo así de transición, lo pillé y en ese rato, o sea, me duró una o dos horas, está leído y una súper recomendación que también os hago. Este no sé si lo sacaré en el libro.
Hace cosa de unas semanas, la gente de Live Nation en su canal de Facebook, en el canal que tienen del Don Load Madrid, pusieron una foto de esta gente,
¿sí?,
sin decir nada, y me recuerdo que la gente decía, uy, eso, eran en la foto de ellos, de la familia esta, con unos cuervos de fondo,
sí,
y la gente decía, uy, esos que van a anunciar a Korn, esos que van a anunciar a tal, y simplemente era una captura de una viñeta de este cómic.
Pues un cómic súper, súper recomendable, que por cierto, como el epílogo está escrito por Richard Royuela de la revista Rockzone, en esta versión en castellano. Y bueno, me gustó también mucho leer a Richard aquí. Ya he dicho que lo leí mientras tú estabas en este concierto y creo que ya pues ha llegado el momento de que me cuentes, porque me has contado poco. Yo siempre que Carlos vuelve de un concierto al que yo no voy, la pregunta es, ¿has visto a alguien conocido? Pues bueno, pues gente que conocemos, amigos y tal. Eso pues ya quedó cubierto, quedó entre nosotros. La respuesta es no. También lo voy a adelantar porque no hay nada que contar. Pero de lo que es el plano musical me contaste muy poquito, aunque sí que me fuiste mandando fotos para compartir en
bueno, pues te voy a contar cómo fue toda la experiencia y las penurias que pasamos, porque también hay que decir que pasamos penurias. Bueno, pues el día 18 de noviembre teníamos esta cita con la supuesta gira de despedida de Slayer, en la que tocaban Obituary, Anthrax, Lamb of God y Slayer. Era un día que apetecía poco salir a...
Llovía mucho.
...a la calle. Y bueno, pues llegamos allí y la verdad es que llovía. Llovía bastante en el momento que nosotros llegamos. Llegamos como una hora antes de que empezase Obituary. O sea, llegamos bastante pronto. Y encontramos aparcamiento bastante cerca.
¡Qué suerte!
Lo que pasa es que cuando empezábamos a llegar empezamos a ver una cola pero gigantesca.
Sí.
Aparte era gracioso porque era una cola que se atravesaba a sí misma. O sea, yo no sé quién fue el ingeniero que había diseñado esa cola. Claro, estaba como sorteando los charcos. Y no te exageraré que estuvimos más de una hora a la cola y mojándonos, porque encima, claro, yo dije, hostia, pues voy a dejar el paraguas en el coche porque si no, no voy a poder meter el paraguas. Que luego pensé, pues si lo llevo a saber, me traigo el paraguas y lo tiro a la basura.
Ya está, no pasa nada, si no te lo dejan entrar.
Y esta es la primera queja que tengo así en cuanto al tema de la organización, porque hubo como informaciones que un poco confundidas, porque en la entrada ponía que se abrían puertas a las 5 de la tarde, luego en su información que habían hecho en redes sociales que a las 6 de la tarde.
Ya.
Bueno, el tema está que como estuvimos casi, bueno, más de una hora en la cola, nos perdimos el primer grupo que era Obituary.
Vaya.
O sea, entramos al recinto cuando estaban tocando la última canción ya.
Bueno, vosotros porque no era una cosa que os iba a la vida, pero imagínate a alguien que realmente...
Hostia, es que esto ya pasa bastante a menudo. En los festivales pasa bastante también.
¿Sí?
Y que no digan que les viene por sorpresa el tiempo, porque todo el mundo sabía que ese día iba a llover.
Sí, es verdad. Bueno, y además que ya llevamos, o sea, como 2 meses lloviendo al saco.
Claro, y vale, la entrada es lenta porque registran mucho.
Bien hecho.
Recuerdo, así como anécdota curiosa, iba un metalero al lado, justamente en el carril de al lado donde registran y tal, que lleva una pedazo de cadena el chaval en el pantalón, como la que lleva Kerry King, y le dijo el de seguridad: no, lo siento, con la cadena no puedes entrar. Y los amigos le hacían cachondeo, decían: no, es que le ha dejado la bici ahí, es la cadena de la bici, no sé qué.
Hostia.
Y luego le dicen: bueno, a ver, déjame mirar la mochila. Y la mochila llevaba desodorante, y con el desodorante tampoco.
Antes muerto que sencillo. ¿Ves?
Ya ves, sí. Claro, nunca se me ocurriría llevar un bote de desodorante, pero un bote. No te estoy hablando de un bote de viaje, ¿eh? Te estoy hablando de un bote de desodorante gigante.
Bueno, él pensaba que ese era su día de suerte, quería estar preparado para oler bien.
Claro.
Muy bien.
Vale, pues como decía, pues entramos, sí. Era la última canción de Obituary, estaba a petar, ¿eh? A petar. Yo creo que es la vez que he ido al San Jordi Club que más gente ha habido.
Ajá.
Sí.
Muy bien. Este concierto representa que es despedida, ¿no? De Slayer.
Este concierto es de la gira despedida de Slayer.
Bueno, pues
eso ya se verá en el futuro.
Sí.
Vale. Entonces, claro, había que ver las edades que había allí. Había gente bastante mayor.
Vale.
Bastante mayor.
Esa era una de las preguntas que tenía preparadas para ti.
Sí, y yo hablé con alguien y decía: bueno, es que, quién sabe, a lo mejor ya no vuelven. Tengo que ir, tengo que fichar.
Sí, 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 claro.
¿Sabes?
Sí, sí.
Bueno, uno de los platos fuertes del día era Anthrax. Aparte, yo iba con un amigo que tenía muchísimas ganas de ver Anthrax porque es muy fan. Y bueno, yo personalmente, creo que en el programa ya lo he dicho, a mí Anthrax me aburren ya hace muchos años.
Uh-huh.
Y considero que la época buena que a mí me gusta de Anthrax fue la época que tenían al cantante John Bush. Pero bueno... tengo que considerar aquí, hicieron un buen concierto, muy corto. Tengo que decir que todos los grupos que eran teloneros tocaban poco rato, tocaban media hora. Lo que pasa que la primera queja que tengo sobre la actuación de Anthrax es que no me parece bien que si tocan poco rato metan una canción entera, o sea, la intro del concierto antes de ellos salir es el Number of the Beast.
Ajá.
Y lo ponen entero, desde el principio hasta el final.
No tocado por ellos.
No,
lo
no,
ponen.
No, no, lo ponen por los altavoces.
Uh-huh.
Y eso no me pareció bien. Digo, joder, si
pierden tiempo.
Vienes aquí, solamente tienes 30 minutos para tocar.
Uh-huh.
Creo que es lo que tenían.
Uh-huh.
Tocan 7 temas. De los 7 temas, una canción no es tuya. Me parece bien que lo hagas si quieres cuando haces un concierto solo tú,
uh-huh,
donde vas a tocar 18, 19 canciones, pero en este plan...
Muy bien.
Yo creo que no está bien.
No, no, muy bien. No, no, buen apunte.
Y luego una cosa curiosa que nosotros no sabíamos es que no venían con el batería, no venían con Charlie Benante.
Este amigo nuestro, José, es muy fan y tiene mala
mucho,
suerte.
Tengo mucho cachondeo con él porque la última vez que vinieron Anthrax con Slayer también,
¿sí?
Tampoco venía.
Y él se ve
que tiene un problema en la muñeca y tal, y además de eso, pues han sacado un café. Y está pues de promoción con el café y tal. Y ya pues se ve que hace tiempo que no...
¿Un café tipo merchandising loco,
sí,
como el
sí,
que
sí.
hablamos el
sí,
programa
sí.
pasado?
Han sacado un café.
Okay.
Un café.
Está la gente a tope.
Uh-huh.
Bueno, hay que vender algo.
Pero por general las críticas han sido muy buenas. Yo uh-huh. lo digo, a mí es que me aburren ya... escuchar otra vez el Antisocial, el Got the Time y bueno.
Se te hace repetitivo.
Sí, aparte es que estos últimos años los he visto muchísimas veces.
Sí, sí, sí.
Sí, los he visto un huevo de veces, es ya. Verdad. Entonces estoy ya bastante cansado, pero
los
reconozco
visto
que bueno.
Mucho. Sí, sí.
Que el directo es muy bueno, tienes ahí la figura icónica de Scott Ian.
Sí, sí.
O sea que muy bien. Para mí mi plato fuerte de aquel día era Lamb of God.
¿Más que Slayer?
Realmente tenía más ganas de verlos que Slayer. Slayer los he visto muchísimas
Mil
veces.
Mil millones de veces los hemos visto ya Slayer, pues este no los habías visto nunca y te gustan mucho.
Sí, sí los había visto. ¿Sí? Los había visto en un Sonisphere, que tocaban también Slipknot y Metallica aquí en Barcelona. Pero había tantísima gente y estábamos tan lejos que te puedo decir que no me
enteré de nada. No lo disfrutaste.
No,
disfruté. Es que aquel festival siempre hablamos muy mal de él y con razón. Fue un horror. Bueno, ¿y qué tal te...?
A mí me encantó.
¿Quedaste satisfecho?
Yo disfruté muchísimo. También te digo que, bueno, si hago referencia un poco a las críticas que he leído, decían que, bueno, que fue aburrido y tal. Bueno, ya tienen pinta de eso, de no ser la alegría de la huerta, el grupo. Considero que a lo mejor no aciertan mucho en cómo empiezan los conciertos, porque empiezan con una canción que se llama Homera, que tampoco es de las mejores, es de sus primeros discos,
ajá,
que la gente se queda un poco así, pero luego el concierto se fue animando, sobre todo a partir de la mitad del concierto. Y bueno, ya el final, que acaban con un tema que se llama Redneck, que me encanta, que uh-huh, es su tema más popular. Hostia, a mí me gustaron mucho. Claro, ya me gustaría verlo solamente en una sala, pero como no he podido de momento... Siempre, de todas maneras, es un grupo que yo no sé la popularidad que tiene aquí en España. Siempre han venido, bueno, han venido a festivales y bueno, pues genial.
Perfecto.
En este tampoco venía el batería suyo, por eso.
¿Qué pasa
en este luego me estaba informando, el batería que traían era el batería de Prong.
Ajá.
Porque tampoco, también se ve que está lesionado y...
Bueno, estos chicos no se cuidan.
Y tal.
Bueno.
Y bueno, pues por último, el gran acontecimiento pues era Slayer.
Uh-huh.
Y bueno, pues fue bestial.
¿Sí?
Sí, fue una pasada. Es la vez que más, o sea, mejor puesta escénica han tenido de todas las veces que los he visto. Los he visto, ya te digo, muchísimas veces.
Sí.
Muchísimas veces. Los he visto desde que han tocado en un sitio... O sea, los he visto desde tocar en un Ramataz 2...
Yo los he visto en un Ramataz 2.
¿Por la mitad?
Sí.
No me acuerdo qué disco era.
Sí.
Creo que tú estabas.
Sí, 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 tanto.
Incluso los he llegado a ver en un Vallebrón, que tocaron con System of a Down y con Sepultura. Y los he visto otra vez en el San Jordi Club. Bueno, esta vez, en cuanto llevan muchísimo fuego... Tomara ya se ha afeitado para la ocasión, ya no parece Papá Noel. Lo único que siendo claro, yo no me gusta mirarme los setlist antes de ir a los conciertos, entonces iba un poco sobre a ver
a que te sorprendiesen.
A que me sorprendiesen un poco. Y el setlist era básicamente el mismo que hicieron con su anterior gira de Repentless.
¿No es un grandes éxitos o se da más prioridad?
Sus grandes éxitos no faltaron.
Pero se le da más prioridad a otro.
Sí.
Ajá. Pues o sea, es curioso, claro, ¿no? Para una gira de despedida.
Lo que pasa es que Slayer tiene algunos clásicos que no pueden fallar.
Yeah.
No pueden fallar. Por ejemplo, el final del concierto, bueno, el final del concierto es para morirse, ¿sabes? Con Souls of Heaven, Raining Blood, Chemical Warfare y Angel of Death. Pues bueno, aquello se puso patas arriba.
Bueno, pues es una buena manera de cerrar. Saben cómo hacerlo.
Sí, sí. Bueno, aparte que es un grupo que nunca defrauda. Ya te digo, los he visto muchas veces y siempre, bueno...
Perfecto.
Tampoco es que hagan nada del otro mundo en el escenario.
No lo necesitan.
¿Sabes? O sea, no hacen nada del otro mundo porque Tom Araya es un frontman que está delante del micro y tampoco se mueve mucho. Kerry King es que solamente con su presencia... Tampoco le hace falta hacer mucho.
Y tienen unas canciones que les respaldan y una manera de tocar que les respaldan. Y es que es los que hayáis escuchado en nuestro anterior programa, pues ya escuchasteis como dije que yo precisamente es a lo que le doy más valor, ¿no? Que sepan salir, hacer bien su trabajo y que no necesiten de... A ver, tampoco quiero que me salgan a las 3 de la tarde con zapatilla de estar por casa, ¿no? No, yo quiero una puesta en escena como Dios manda, pero al mismo tiempo... que lo que sea ahí principal sea la música.
No, pero todo el juego que llevaban de fuego y tal, hostia, estaba muy bien, ¿eh? Estaba muy bien. No era un rollo súper espectacular como puede ser Rammstein o Avenged Sevenfold cuando los vimos en Madrid, que bueno, que casi queman a la gente.
Hostia, sí, es verdad.
Era pues unas llamas. Bueno, tengo alguna foto por aquí, puse en el Instagram, que me quedó bastante chula.
Sí, bueno, de hecho también en el Instagram de Tritono Podcast, si queréis, tenéis bastantes fotos que, como os decía antes, Carlos me fue enviando y fuimos subiendo también en Twitter para que...
Y ahora, pues pensando, yo creo que Slayer los he visto todas las veces que han venido aquí, menos cuando tocaron en el Primavera, que fue hace un par de años, que te acuerdas.
El segundo podcast de nuestra historia es sobre esta actuación.
Es lo que te voy a decir, digo, mira todos los altibajos que ha tenido este grupo. Y ahora, haciendo el anuncio de la gira despedida, pues bueno, agotaron entradas.
Sí.
Y luego al día siguiente, bueno, se anunció que tocan en el Resurrection, que yo ya lo sabía. Yo sabía que cuando acabase este concierto iban a anunciar Resurrection o otro. Uh-huh. Y bueno, ¿quién sabe si se despedirán o no? Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Ya hago la predicción.
Bueno.
Que por cierto, en el otro programa hice una predicción de que se iban a agotar las entradas de Rammstein y se han agotado.
Ya se han agotado, es verdad. Finalmente se han agotado. Las que me parece que hoy me han dicho que no están agotadas todavía son las de Metallica.
No, Metallica en Barcelona no están agotadas, pero yo supongo que se agotarán.
Bueno,
Rammstein, lo que pasa es que como llevan que he leído que llevan como 60 trailers para la producción, tienen todavía que saber exactamente lo que va a ocupar el escenario para quitar las gradas del campo de fútbol.
Ajá.
Y cuando lo sepan más
a ciencia cierta,
sacarán... pondrán algunas más a la venta solamente de lo que son las gradas.
Ah, vale, vale. Muy bien.
Pero bueno, de todas maneras me parece una exageración que vayan 50.000 personas a ver a Rammstein.
A mí también.
Me parece una exageración, teniendo en cuenta que la entrada más barata vale 94 euros.
Bueno, una exageración, pero una buena noticia. Vamos a terminar el programa de hoy, que ya hemos dicho que era un poco así como más de conversación y no tan informativo, con con el bonus track que la semana pasada, otra vez iba a decir, en el programa anterior anunciamos que íbamos a hacer, que es que Roxy nos dejó un comentario en iVoox planteándonos una pregunta y era ¿qué música o qué canciones os ponen de buen rollo? Hemos recibido tantísimos mensajes que muchísimas gracias, yo estoy contentísima, pero también estoy bastante abrumada. Por ejemplo, vamos allá. Por ejemplo, tenemos un mensaje en iVoox de Rafael Castilla que nos dice: a mí me da muy buen rollo Summertime de Mungo Jerry. Y por supuesto, Llamando a la Tierra de M-Clan.
Uh-huh.
Cosa que es muy curiosa y por eso leo este mensaje, porque a mí precisamente Llamando a la Tierra de M-Clan me pone de muy mal rollo. Me da mucho bajón.
Supongo que son experiencias de cada uno, ¿no?
Por eso, ¿no? Uh-huh. Que esto es súper, súper subjetivo. Mucha gente nos ha hablado de la canción de I Want Out de Halloween.
Bueno, a mí no me da muy buen rollo porque normalmente me la ponían en las discotecas como la última canción que te tenías que pirar.
Bueno, esto por ejemplo nos lo ha dicho Melkoz y también Víctor, que Víctor dice: yo normalmente tiro de power metal, clásicos como Halloween o Gamma Ray, Avantasia, Powerwolf, Sonata Ártica, Stratovarius.
A mí Halloween también me da muy buen rollo, ¿eh? ¿Sí? Los Keepers de Seven Keys, sí, bueno.
Bueno, Víctor es muy fan del metal melódico y se tiene que notar. Bueno, tenemos muchísimos más mensajes: Usagi, José Antonio Algarra, luego tenemos a nuestro amigo Desequilibrio, que es José, que nos dice Make It With You, The Queens of the Stone Age, o I Got a War, de Lucifer. Esto ya es más punk rock o hard rock. Otro que nos nombra el I Want Out es Santo, el tercer miope en Twitter. Luego tenemos también respuestas un poco raras, como es el caso de Fran Metal en Twitter, que se llama Sesc3PO, que dice: un buen Yippie-Ki-Yay motherfucker siempre va bien para animarse, y nos adjunta un vídeo de YouTube en el que sale Bruce Willis en una escena de la película, lo diré cantando, La Jungla de Cristal. Conserje de Noche nos dice Meatloaf con Cher. Me estoy dejando también a Carmen, que dice que le da muy buen rollo, por ejemplo, Lonely Boy de The Black Keys. En fin, que hay muchísimos mensajes y el mensaje más expresivo que me encantó fue el de Edu. Que Edu, te recuerdo que es un chico que nos dijo en Twitter que se había escuchado todos nuestros programas del tirón hasta este verano.
¿Es el chico que quería llamar a su perro Cory?
Sí.
Vale.
¿Vale? Y el mensaje que nos deja es, por fin, copón.
Vale.
O sea, vale. Esta vez ya ves que hemos tardado mucho menos porque nos asustaste con este sí. mensaje.
¿Y a ti cuáles son las canciones que te dan mejor, más buen rollo?
Pues a mí, bueno, hay un disco que yo creo que es un disco que me da buen rollo en general y que tenemos nosotros una tradición, que no sé si lo hemos contado alguna vez en este podcast, que es el primer disco que ponemos el día 1 de enero, que es el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Ese disco yo creo que es un disco que en general, ¿no?, me levanta el ánimo. Influyen mucho también los recuerdos que tengas, como decías antes, ¿no?, las experiencias, ¿no? Pero yo tengo, por ejemplo, una lista en Spotify que me la hago pues cuando salgo a caminar o a correr y tal, y ahí voy metiendo pues canciones que, lógicamente, pues para lo que es, pues que me pongan un poco las pilas, ¿no? Que me levanten el ánimo. Y varía mucho según la época. Voy metiendo y sacando canciones. Por ejemplo, el You Could Be Mine de Guns N' Roses, esa no falla. Uh-huh. Esa siempre está. Ahora, recientemente, pues he metido, por ejemplo, del nuevo disco de Disturbed, del que hacía mención hace un rato, la de No More, la que me parece que es la segunda del disco. Y no sé, ya se me irán ocurriendo, pero tú, por ejemplo, ¿qué pues se te viene a la cabeza?
A mí, mira, por ejemplo, Motley Crue es un grupo que me da bastante buen rollo porque cuando escucho sus canciones me recuerda al verano, a la playa. El Dr. Feelgood, por ejemplo.
Sí.
Guns N' Roses también, como has dicho tú, el Appetite for Destruction.
Sí.
O Rammstein, los primeros discos de Rammstein.
Sí.
Me recuerdan mucho hace años cuando nos íbamos de fiesta a algunas discotecas en Lloret de Mar. Y me da un buen rollo, pues es lo que te digo, un poco los recuerdos que te traen. Korn, los primeros discos de Korn también me dan muy buen rollo.
Ya, sí, bueno, supongo que tanto cosas que quedan en el pasado y que te recuerdan momentos en los que te lo pasabas bien, como cosas que recientemente has escuchado.
O el Nightmare de Avenged Sevenfold.
Exacto, ¿no? Por ejemplo, hay dos canciones del último disco de Parkway Drive, que son Prey y The Void, que también esas son de ponerse las pilas a tope. Hay una canción que también no falta nunca en mi lista de salir a caminar, que no es heavy, es una canción de rock, de Blind Melon, la de No Rain.
Uh-huh.
De aquel chico que murió, ¿verdad?
Sí.
Este chico murió de sobredosis
sí.
Algo así, ¿verdad? Y luego también pues hay alguna, ¿por qué no?, ¿no?, de Offspring.
Claro.
Judas Priest, la de You've Got Another Thing Coming, esa canción.
A mí, por ejemplo, de Green Day, canciones del Dookie, pues hay bastantes.
Exacto.
Bastantes. Pantera.
También, Pantera. Hay una, por ejemplo, de un grupo del que hablamos el año pasado, Led Leaf, que luego se separaron, que fuimos a ver en directo con...
Hostia, el tío aquí tan loco.
Con Creeper. Sí. Pues tienen una canción que se llama Week Ago, que es así muy marchosa, muy
por
de
cierto,
baile.
Sí, ahora que dices esto, el grupo este de Creeper, que parecía que se iban a comer el mundo y que lo iban a petar...
Te juro que ayer lo pensaba, precisamente porque me salieron aquí.
¿Te acuerdas todo aquel rollo que hicieron de...?
Sí. No sé qué ha pasado.
Y hablamos mucho en el podcast.
Sí, se han desinflado bastante y de hecho no hace mucho uno de sus defensores más a ultranza, que es uno de los chicos del podcast That's Not Metal, los criticó bastante por algo que hicieron en televisión de una versión de un grupo pop. Y dijo que no estaba nada de acuerdo porque...
Que han desaparecido.
Porque
hostia, han desaparecido.
Estaban como, entre comillas, traicionando a lo que ellos habían hecho gala de que iban a defender, que era pues el punk y el metal y no sé qué. Y bueno, no sé, los puso un poco... Y eso que eran amiguetes, ¿eh? Pero los criticó bastante. Bueno, otra canción también que te pone a tope es el Alive de Pearl Jam. Por ejemplo, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
se me
sí.
ocurre. En fin, que hay muchísimas y bueno, y seguramente que a medida que vayas pensando y bueno, lo que decía, avanzando, pues quitas, pones...
Sí, pero ya te digo, y depende mucho, por ejemplo, a mí hay muchas veces que me apetece mucho escuchar Amy Winehouse, me gusta mucho.
Ya. Pero...
Y otros días pues te pondré el Raining Blood de Slayer.
Te van de un extremo a otro. No, yo más que nada quizá yo por no sé, aquello que haces asociaciones raras, cuando leí la pregunta de Roxy, asocia canciones, ¿no?, como para hacer ejercicio.
Sí.
No sé por qué, ¿no? Quizá en vez de el que te pone de buen humor, asocié con que te ponen las pilas, que te pone activo. Que por cierto, lo del tema este de la música para hacer ejercicio también sería para hacer otro bonus track, porque está, o sea, todo se lo está comiendo el reggaetón.
Ya ves.
Y sabes qué es lo que te vas a encontrar, que antiguamente, ahora yo ya otra vez volvemos al tema abuelil, pero que a lo mejor en los gimnasios se escuchaba otro tipo de música. Yo había llegado a tener una profesora de spinning que te ponía alguna canción de heavy y casaba muy bien con el concepto de lo que es una clase de spinning, ¿no? Y la gente se ponía muy a tope. Y ahora parece que todo se lo ha comido el reggaetón.
Es que ya no pedimos heavy, ya pedimos que sea disco,
exacto,
pop.
Exacto, sí. El otro día no sé con quién hablaba en Twitter al respecto, que lo dije. Digo, no voy a ir a esta clase de zumba, no por nada, sino porque no tengo el cuerpo para reggaetón. Es triste. Y alguien me dijo, death metal para... Me parece que fue Robert. Alguien me dijo, death metal para la clase de zumba. Es que ya no pido que sea death metal. Una clase de aeróbico, llámalo X o de spinning, pero... No sé, aunque sea pop o house, ¿no?
Ya
no
ves,
sé,
sí,
pero
sí.
Es que lo del reggaetón ya es demasiado... Está en todas partes. Bueno, pues con este alegato en contra del reggaetón, como siempre, pues lo dejamos aquí, me parece. Y le damos las gracias de nuevo a Roxy y a todos los que habéis dejado vuestra aportación respondiendo a su pregunta. Nos encanta que participéis. Cuantos más mejor, nos ha hecho muchísima ilusión. Y también os damos las gracias por la buena acogida que ha tenido nuestro anterior podcast, que parecía que estabais esperándolo con muchas ganas porque nada más sacarlo hizo la estadística y se fue para arriba. Así que nada, aquí lo vamos a dejar. Os recordamos que estamos en Twitter como Tritono Podcast. También nos encontráis en Instagram como Tritono Podcast. Ahora también estamos en Spotify, como siempre en iTunes, pero nuestra página web está en sons.red y ahí no solamente podéis encontrar, pues bueno, la explicación, algún vídeo que a veces os ponemos y tal, sino otros muchos podcasts muy interesantes.
Bueno, pues hasta el próximo programa y si vamos a algún concierto, pues ya lo comentaremos.
Ya lo comentaremos, si hemos ido a ver así a Lanardor o si hemos ido a ver Hit. A Hit. En fin, esto es lo que tenemos en el menú próximamente y esperamos que podamos grabar un podcast antes de vacaciones de Navidad con lo mejor y lo peor del año, ¿no?
Ya ves, sí, lo estoy pensando y lo tengo difícil este año, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no tengo muy claro cuál va a ser el mejor.
Bueno, pues nos lo miraremos con calma y volveremos pronto con otro Tritono Podcast.
Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.